Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Ya estamos casi terminando la semana, Horacio. ¿Cómo se nos ha ido? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos bien, gracias a Dios, dando gracias a Dios por sus bendiciones y también diciéndoles a cada uno de ustedes que Dios le bendiga. Un cariñoso abrazo para cada uno.
¿Qué reflexiones en realidad nos ha traído la conversación de esta semana? Está con ustedes Raúl Medina para decirle que vamos a conversar sobre una oración que está en la palabra de Dios. Hay muchas oraciones en la Biblia, pero en relación a la adoración y a lo que estamos estudiando, hay una oración de Nehemías que la vamos a estudiar. También quizás vamos a ver un poquito acerca de esa adoración que hizo Daniel en el capítulo 9. Son unas muy interesantes oraciones que de alguna manera nos van a ayudar también que nuestras oraciones tengan ese estilo, esa forma de acercarse a Dios. ¿De qué tratamos? Capítulo 1 del libro de Nehemías. ¿Qué es lo que dice? Primero aparecen unos nombres aquí. Es interesante lo que dice los primeros textos allí. Y luego habla de que después de su oración, de su lamento, él hace una oración y de eso trata la conversación de este día. Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Qué pasa? Que vino justamente Hananí, o Hanani, ¿no es cierto?, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Esta es una preocupación que se da a Nehemías. Algunos escritores, Horacio, creen que este Hanani era hermano carnal de Nehemías, que había quedado allá. Nehemías era de los que estaban trabajando en el como profeta en el cautiverio y este había quedado allá. Exactamente. Y entonces le trae noticias. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede con los que están cautivos? ¿Están ya entrando en la reconstrucción? ¿Están trabajando para el Señor? ¿Están haciendo algo? Y aquí viene la terrible noticia que le trae, no muy buena en realidad, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? El texto dice, el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta.
No es noticia agradable.
No es noticia. Estoy pensando porque de alguna manera Nehemías no estaba tan mal.
Exactamente.
Entonces, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
¿Te imaginas con un panorama así, que te digan, ¿qué te parece si vamos allá? No hay donde llegar. Hay que llegar a construir algo donde poder estar. No tengo absolutamente nada aquí, por lo menos tengo cama, tengo seguramente
la comida,
algunas otras cosas, tengo comida, y allá voy a tener que llegar. No hay ni siquiera un sembrado, no hay nada, los muros de Jerusalén han sido derribados, las puertas quemadas a fuego, en fin, hay una, y además me dice que la gente que está allá lo está pasando mal. ¿Para qué volver cuando aquí no estoy tan mal?
Ahora, la descripción que se hace acá en realidad es una descripción que uno podría decir que quizás le está contando lo que pasó con la destrucción de Jerusalén, pero al parecer no es así, sino es lo que quedó después. O sea, en otras palabras, no han hecho absolutamente nada después,
claro,
de lo que pasó.
Claro, no ha habido reconstrucción.
Lógicamente, todo el muro no está bajo, sino que parte del muro, algunas puertas realmente quemadas, pero está desastrosa la cosa, porque una ciudad, cuando uno mira estas ciudades antiguas, su fortaleza, su protección estaba en los muros, en las puertas cerradas. De día se abrían, de noche se cerraban para cuidarse, ¿no es cierto? Así que yo estoy pensando cómo vivía esa gente realmente mal, con una preocupación constante de que fueran nuevamente tomados.
Pero aquí, ¿sabes? Lo más importante es la reacción que tuvo Nehemías. Dice que cuando oyó estas cosas, se sentó, lloró, hizo duelo algunos días, ayunó, oró delante de Dios. ¿Y cómo él oró? Eso también es importante. Él estaba allá. Dime, ¿qué culpa tuvo él de esto? Él era un... quizá no había participado de nada de lo que habían hecho sus antepasados ahí, que los llevó a cosechar, a tener una cosecha tan amarga. Pero él oró, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento su oído y abierto los ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjate aquí, se parece mucho a la oración que hace Daniel.
Capítulo 9 de Daniel, justamente.
Exactamente. Entonces, él ora y él se identifica con su pueblo.
Hemos pecado, dice, también.
Se identifica con su pueblo. Lo mismo que ocurre también con otro líder, Moisés. Moisés dice, Señor, si no has de perdonar a ellos, bórrame del libro. Por favor, bórrame del libro. Él estaba tan identificado, él amaba a su pueblo, y él estaba dispuesto a morir si eso ayudaba a que el pueblo se salvara, él estaba dispuesto a morir. Creo que esta es una característica que debe tener todo cristiano. Todo cristiano que ama a Dios debería amar también a los semejantes. Porque no le costaba nada a Nehemías decir, Señor, bueno, bien merecido se lo tenían. Sálvame a mí, a aquellos que no hemos hecho nada, pero a los demás, bueno, ellos se lo buscaron, pero no fue así.
En la oración de él menciona algunas cosas que quizás son bien puntuales recordarlas y aplicarlas a nosotros, porque dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿Por qué estaban cautivos? ¿Por qué está esa ciudad destruida? ¿Por qué no había un templo? Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nos hemos desviado realmente, Señor. Estamos sufriendo esa consecuencia. No están culpando a Dios del problema.
No, de ninguna manera.
Dice después, versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Arriba le mencionó de que por consecuencia de no hacer caso de los mandamientos que había puesto a Moisés, tan mal. Ahora vuelve a tomar lo mismo y dice la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pasó, Señor, nos hemos dispersado, hemos pecado. Pero si os volviereis a mí, está repitiendo lo que Moisés dice y se lo está diciendo al Señor, guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Interesante eso,
¿no? No importa dónde los hayan llevado. Allá voy a llegar, yo voy a traerlos, porque eso les prometo. Nehemías está cobrando una promesa del Señor.
Cuando dice en el versículo, porque habla aquí en el versículo 10, dice lo siguiente, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Si uno enlaza este texto con lo que venía diciendo arriba acerca de Moisés y el cumplimiento, posiblemente él está refiriéndose a cómo Dios los había liberado de Egipto con gran poder y con brazo poderoso. Se está haciendo recuerdo de que tú sacaste a este pueblo, tú lo hiciste grande, lamentablemente nos desviamos, acuérdense que él se está incluyendo, sí. Nos desviamos, ahora estamos en el exilio, estamos mal, pero queremos volver a la verdadera adoración, volver contigo para adorarte realmente donde debe ser, en el lugar que tú escogiste. Te ruego, Jehová, dice el versículo 11, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Interesante como este profeta no solamente ora, sino que hace un poquito más. Él toma decisiones como para comenzar a participar de lo que se llamaría la reconstrucción de ese templo. Estamos mirando la oración, qué linda oración que presentó, que efectivamente ellos ahora estaban en condiciones de volver, ya se había cumplido el plazo. Y de hecho, Nehemías fue y necesitó más o menos unos 52 días para hacer toda la reconstrucción y el trabajo. Y si uno mira Nehemías y yo algunos otros libros, se va a encontrar que también él tuvo mucha oposición en esto, pero él confió en la palabra de Dios. Incluso tú vas a encontrar en algunos textos que dice que con una mano tenían la herramienta de trabajo y con otra la espada para que no lo interrumpieran en la reconstrucción. Pero Dios obró maravillosamente con ellos. Ahora, cuando tú mencionabas a Daniel, la verdad que es una oración muy linda que hace Daniel en el capítulo 9. Dijimos en el día de uno de estos días que Daniel lamentablemente nunca volvió. Descansó en el exilio, digamos, pero Tenía la promesa del Señor.
Sí, estuvo dispuesto a cumplir con el propósito que Dios le había entregado. Y como Dios lo mantuvo allí, gracias a él, gracias a Daniel, Nabucodonosor pudo conocer al Dios verdadero. ¿Y cuántos otros lo conocieron? A través de la fidelidad del profeta Daniel. Él testificó toda su vida, hasta muy anciano testificó acerca de Dios, y siempre él se mantuvo fiel.
Y como mencionabas, el texto de Daniel 9, 5 y 6 dice, mira, hemos pecado. Mira, Daniel casi está repitiendo muy parecido a lo de Nehemías, como claro. Lo decíamos aquí. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él está aceptando esa culpa, se está colocando al mismo nivel de todos. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, te acuerdas que mencionábamos eso en el día de ayer, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En otras palabras, no estaban ausentes de lo que estaba pasando.
Es bueno que recordemos en esta oportunidad lo que sucede con la oración y con la confesión. No es que Dios no necesite saber que le contemos lo que sucedió, lo que hicimos de malo. No, él lo sabía, y él lo sabía antes que lo cometiéramos incluso, porque cuando pasó por nuestra mente y empezamos a idear lo que íbamos a hacer, Dios conocía ya lo que íbamos a hacer. Él lo sabe todo. El problema está en nosotros. Por eso que en esta confesión, cuando él dice, hemos pecado, hemos hecho esto, es bueno reconocerlo, porque cuando nosotros lo reconocemos, estamos en mejores condiciones para pedir ayuda a Dios y no volver a caer en lo mismo. Si nosotros confesamos, Señor, perdóname los pecados. ¿Qué pecado? Perdóname los pecados solamente. Yo no estoy haciendo conciencia de lo que yo realmente hice. Aquí, en estas oraciones que encuentro, hay una confesión, hay un reconocimiento por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Eh? Y eso es importante.
Uno podría pensar hoy día, ¿habrá necesidad de una oración de este tipo también?
Hay.
Por la iglesia.
Exactamente.
Yo creo que hay que hacerla. Incorporarse y decir, mira, qué malo están haciendo los dirigentes, esta gente. No nos olvidemos de Daniel, que ellos se incluyeron como...
Pero en parte de...
De parte de... Somos nosotros el pueblo y oramos para que tú nos bendigas y nos cambies. Quizás sería una linda reflexión y dejar un momento para orar por tu iglesia, por tu problema... Y Dios va a dar linda respuesta como las dio en esta oportunidad. Que el Señor nos bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana.
No olvidemos la oración intercesora, es importante. Hay quienes están tan preocupados de ser guarda de su hermano que se han olvidado de ser hermano de su hermano. Que el Señor nos bendiga y será hasta mañana.